Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El conglomerado chino Wanda ha anunciado hoy que ha cerrado la venta del edificio España en Madrid al grupo murciano Baraca por 272 millones de euros. Son 7 más de los que pagó la firma asiática para comprárselo al Banco Santander hace ya 2 años.
Según ha informado en un documento remitido a la Bolsa de Hong Kong, la filial de hoteles de Wanda, ambas empresas han alcanzado un acuerdo y se dan de plazo hasta el 31 de marzo de 2017 para completar el traspaso de la totalidad de las acciones de Wanda Madrid Development, la titular del edificio.
El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, va a comparecer este viernes en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea de Madrid para informar sobre su gestión del Prisma. La sesión ha comenzado con una reflexión del Partido Popular tras conocerse la decisión judicial que anula la Comisión de Investigación sobre la gestión de Gallardón y Botella en el Ayuntamiento de Madrid. Alfonso Serrano, portavoz del PP.
Es que hagamos una reflexión sobre qué consecuencias podría tener algo similar en la Asamblea de Madrid, dada la resolución judicial de ayer que afectaba a la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid, y que reflexionemos en la comisión si es pertinente o no analizar cuál fue la constitución de esta comisión de investigación y si, como dijo el Partido Popular entonces, hay riesgos de que pudiera anularse los trabajos de esta comisión como motivo de una denuncia similar.
Este viernes vuelven los cortes a la Gran Vía, Atocha y Mayor. Será a partir de las 5 de la tarde y estarán vigentes hasta las 10 de la noche del domingo. El escenario será el mismo que el que se vivió durante la semana pasada, con 8 controles de acceso a estas vías repartidos por las calles y plazas adyacentes. Vuelven las restricciones al tráfico y con ellas la ampliación de la zona peatonal en la Gran Vía para que el peatón gane espacio y evitar atascos de viandantes durante las compras navideñas, según el Ayuntamiento de Madrid.
Los agentes municipales y de movilidad controlarán el acceso a la Gran Vía en los 8 controles instalados en Plaza de España, Plaza de Cibeles, Plaza de la Independencia, Plaza de Cánovas del Castillo, Glorieta del Emperador Carlos V, Puerta de Toledo, Plaza de San Francisco el Grande y la confluencia de la calle Mayor con Bailén. Como ocurrió en los últimos días de implantación de esta medida, estarán autorizados para circular por estas calles los autocares de servicio discrecional y turísticos, los taxis, los coches de aplicaciones como Uber o Cabify y los servicios de paquetería, ya que las resoluciones judiciales han provocado que el consistorio modifique el decreto de cortes al tráfico. El ayuntamiento ya ha dado instrucción de adaptar las restricciones a lo que dicta uno de los autos judiciales que insta a permitir la carga y descarga desde las 11 de la noche hasta la 1 de la tarde, 2 horas más de lo estipulado en el decreto inicial.
El sindicato CESIF ofrece esta mañana una comparecencia ante los medios de comunicación para denunciar la situación de la policía de Serranillos del Valle, a la que el gobierno municipal les ha bajado el sueldo hasta un 35%, unos 300 euros de media. Beatriz Marín.
El pasado 22 de noviembre se aprobaba la bajada de sueldo para los agentes de la policía local de Serranillos hasta en un 35%. Denuncian que esto es un agravio comparativo respecto a los policías de otros municipios de la región y además que no se han respetado las condiciones con las que accedieron a la plaza. David Sanchís es uno de los policías afectados.
La medida es la bajada de sueldo, efectivamente 860 euros para la plaza de policía local. En relación a cada uno de nosotros como agentes, lo que han hecho es que nos han metido un porcentaje de esa bajada en un complemento, un CPT, para que la bajada no sea tan gruesa, con lo cual al final la bajada real monetaria viene siendo alrededor de unos 400 euros.
El alcalde, por su parte, apunta que ha tomado esta medida por la situación del consistorio, que tiene una deuda de 18 millones de euros. Los policías anuncian que van a acudir a los tribunales porque entienden que la medida no es legal. El domingo se concentran a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Puente de Serranillos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, siguen los problemas circulatorios en la M40, en Coslada circulando en sentido carretera de Barcelona, en los túneles del Pardo circulando en sentido carretera de La Coruña y en el acceso a la carretera de Boadilla. Hay dificultades en el último tramo de la carretera de Andalucía en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro, en la carretera de Barcelona entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria, en el último tramo de la carretera de Burgos en las inmediaciones de Los Dominicos.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Dentro de la ciudad tenemos que seguir destacando la calle de Alcalá, esa bajada desde Ventas hacia Manuel Becerra, porque continúan trabajando en esas obras urgentes, y por ello el tráfico está complicado, no solo en ese tramo de Alcalá, en esa bajada desde Carmen, sino ese tramo de M30 próximo. Esas incorporaciones no absorben el tráfico, son incorporaciones al puente de Ventas. Por lo tanto, ténganlo en cuenta si suben desde el puente de Vallecas. La M30 realmente ya está bastante calmada. Ese es el tramo que vemos lento. Se han normalizado completamente las incorporaciones a la 6, el Arco Sur. Sí tenemos que advertirles que hay un accidente en Arturo Soria. En Arturo Soria, a la altura o la confluencia con la calle Añastro. A la hora de acceder al casco urbano entra todavía mucho tráfico por la Glorieta de San Vicente, aunque en la Gran Vía no hay ningún problema. También desde las 6 vemos cómo los bulevares tienen hora punta todavía generalizada desde Alberto Aguilera hacia la plaza de Alonso Martínez. Y también en menor medida, pero queda bastante tráfico en la calle de O'Donnell y en el entorno de la Glorieta de Atocha, especialmente en el paso inferior.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La lluvia protagonista en esta mañana de viernes. Tenemos encima el frente que irá rebasando la Comunidad de Madrid a partir de la tarde. Por tanto, todavía nos quedan algunas horas con precipitaciones que están siendo de nieve en cotas por encima de los 1.400 metros. El viento irá rolando en componente norte. Por tanto, hoy las máximas similares a las de ayer. Ambiente frío, o al menos cambiará la sensación térmica, con máximas muy cercanas a los 9 grados en la capital. A partir de la tarde, muchas nubes, pero ya menos precipitación.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora a las 10:09 de la mañana seguimos en Onda Madrid. Bienvenidos si se acaban de incorporar a nuestra sintonía, bien hallados si ya estaban con nosotros desde las 8 de la mañana. Cambiamos ya de tercio, dejamos la política aparte y nos vamos con otros temas que tienen que ver mucho con nuestra vida del día a día. Belén Almonacid, muy buenas.
Muy buenos días, del Valle.
A ver, que no sé.
¿Estás? ¿Se me escucha ahora?
A ver.
Espera, que me voy a cambiar de lugar. cámbiate de lugar.
Es ahí que claro, estás. Sois tantos contertulios hasta las 10 de la mañana que hay tantos micrófonos que salen de cables insospechados que me he liado.
¿Te has puesto en un micro que no? Que no, que estaba ahí de atrezo.
No, me he puesto en un micro que está especialmente pensado para contertulios. Ah. Y han dicho, esta no es contertulia. Aquí nos bloqueamos y esto no sale. Sale antena. Ahora ya me he puesto en el micrófono de avanzadora, ¿ves?
Ve, y divinamente.
Y funciona, porque en el fondo
pero se te
no somos
muy
personas,
bien.
Somos
entes
que llevamos un chip. En función de cuál es tu labor, se enciende un micrófono u otro.
¿Qué has desayunado hoy?
No lo sé.
Ya. Algo me estaba pareciendo. Bueno, vamos a avanzar lo que tenemos hoy en esta tercera hora de Madrid.
Bueno, pues tenemos muchos asuntos, asuntos importantes, asuntos además serios, información de servicio público, la que os vamos a dar porque a partir de mañana paros parciales convocados por los sindicatos para los efectivos del SAMUR. Es importante, desde luego que sí, recordamos paros parciales a partir de mañana. También vamos a tener paros el domingo y el jueves 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad. Enseguida vamos a hablar con uno de sus portavoces para que nos cuenten qué es realmente lo que está pasando. Hay problemas, diríamos, con el tema de los efectivos, una plantilla que cada vez es más escasa. Hablaremos de ese asunto, también nos vamos a fijar en ese caso, el caso de esa pequeñaja de Nadia, sobre todo el caso de sus padres y de esa supuesta estafa que se ha realizado con esas donaciones que iban pidiendo, pues para extrapolar y para darnos cuenta de si realmente este caso está afectando de manera negativa a otras asociaciones, a otras fundaciones, a otras personas que realmente sí tienen esos problemas y que ese dinerito les viene muy bien. Así que vamos a hablar con el director general de la Asociación Española de Fundaciones para saber en qué tenemos que fijarnos. Por ejemplo, cuando en un momento dado, hay que fijarse a qué personas le damos o no nuestro dinero. Y fíjate tú por dónde, que nuestra unidad móvil hoy va a hacer un repaso muy interesante por las Navidades. Es verdad que últimamente está Gloria muy navideña ella, con todos sus belenes y demás, pero hoy va a participar en una iniciativa muy interesante que tiene que ver con una máquina del tiempo, ¿vale? Con la que vamos a recorrer 100 años de Navidades, los últimos 100 años de las Navidades, una máquina del tiempo que solo va a estar operativa en Madrid durante este fin de semana, en concreto en la calle Hermosilla número 59. Luego os damos todos los detalles y os contamos más curiosidades en un día en el que, curioso también, nos ha llamado la atención un equipo de fútbol americano, ¿vale? Uh-huh. Que es mixto, juegan chicos, juegan chicas. Esto nos deja un poquito descolocados por aquello de la distinta fuerza que pueden tener unos y otras, y la verdad es que todo tiene que ver con aquello de que hay menos chicas jugando al fútbol americano y a veces cuesta el formar un equipo total. Es verdad que este año han tenido un poquito más de suerte y han conseguido las chicas jugar solas. Entrenar tiene que entrenar todos juntos, pero el año pasado, oye mira, consiguieron hasta una prerrogativa por la cual les permitían a ellas jugar con los chicos, bueno, pues para que de alguna manera pudieran ejercitarse, porque es que si no se quedaban siempre en el banquillo.
Pobrecilla.
Así que curiosidades importantes, aquellas en las que nos vamos a fijar en esta tercera hora de programa, de un 16 de diciembre de 2016, en el que también nos vamos a fijar para viajar en el tiempo. Lo hacemos todos los días, pues para fijarnos, por ejemplo, en que un 16 de diciembre de 1954 se aprobaba el proyecto para edificar el centro comercial Azca. Habían creado un concurso de ideas, el ganador fue el arquitecto Antonio Perpiñá, que por cierto se había inspirado en el modelo del Rockefeller Center de Nueva York. AZCA, acrónimo, ahí es nada, vamos con ello, de Asociación Mixta de Compensación de la Manzana A de la Zona Comercial de la Avenida del Generalísimo, que era como entonces se conocía al Paseo de la Castellana. Así que AZCA, ya lo sabéis, es todo eso y mucho más. El proyecto fue sufriendo diferentes cambios, no se aprobó definitivamente hasta 1964 y las obras no comenzarían hasta 1968. Pero en 1954 se aprobaba por fin ese proyecto. En Madrid, un 16 de diciembre de 1968, también se inauguraba en la calle Balmes, en la zona de Chamberí, la primera sinagoga que se había creado aquí en España desde la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos en el año 1492. Es verdad que habían vuelto un poquito antes, ¿eh? En torno a 1927, uh-huh. Había conocimiento de la primera vuelta de un pequeño grupo de judíos a nuestro país. Se reunían en casas privadas y hasta ese 16 de diciembre de 1968 no consiguieron edificar su primer templo, su primera sinagoga, que a día de hoy es una gran desconocida porque pasa casi desapercibida hasta para los vecinos del barrio de Chamberí. Fíjate. De la zona de Chamberí es muy discreta y no hay apenas referencias a que haya ningún un culto hebreo en su interior. Pero bueno, que sepáis todos que está en la calle Balmes, en el barrio de Chamberí. Y si nos fijamos en la efeméride musical, pues fíjate tú por dónde, que el 16 de diciembre de 1966 lanzaba al mercado su primer sencillo un hombre, pues en aquel tiempo totalmente desconocido y que después se ha convertido en un gran icono. 16 de diciembre de 1966 llegaba al mercado Hey Joe de Jimi Hendrix.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
Bueno, pues tienen ustedes que saber que a partir de mañana el SAMUR se pone de huelga. Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CESIF han convocado paros parciales a partir de mañana, sábado 17, el domingo 19 y el jueves 22 de diciembre para protestar por la falta de efectivos en este servicio y no descartan emprender una huelga indefinida en caso de que no se atiendan sus demandas. ¿Cuáles son esas demandas? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Juan Carlos Redondo, que es portavoz de CESIF, precisamente en este servicio tan conocido y tan querido por todos los madrileños, que es el SAMUR. Señor Redondo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuáles son esas demandas que hacen ustedes y que serían fundamentales que se cumplan para que ustedes desconvoquen no solamente esos paros parciales, sino esa huelga indefinida a la que podría llegar el SAMUR si las cosas no terminan de arreglarse?
Pues fundamentalmente es la falta de personal. Es una falta de personal endémica que arrastramos de lo que se dice de hace muchísimo tiempo y que el tiempo ha agravado al prolongarse en dicho uh-huh. tiempo. Básicamente es eso, que necesitamos plantilla. La plantilla ahora mismo es insuficiente para lo que se dice la carga de trabajo que tenemos y el ciudadano de Madrid no se merece otra cosa que seguirle atendiendo como le hemos atendido siempre, pronto uh-huh. y con efectivos.
Bueno, estamos hablando de una plantilla. Actualmente, ¿cuántas personas componen esa plantilla?
Estamos alrededor de los 700 y pico.
¿Y cuántos harían falta?
Efectivos. Pues ahora mismo el número ideal estaríamos hablando de 250. Pero también lo que le demandamos a la Administración, independientemente de que entendemos las carencias, entendemos las dificultades, es que no ha llevado a cabo lo que se dice el plan de empleo que se había comprometido a poner sobre la mesa. Un plan de empleo que garantizara la incorporación de medios humanos a lo largo del tiempo y distribuidos para que no lleguemos a la situación en la que nos encontramos prácticamente ya, que estamos tocando fondo.
Cuando hablan ustedes de falta de efectivos, ¿en qué áreas del SAMUR? Porque claro, estamos hablando de personas desde la que conduce la ambulancia hasta el servicio médico, hasta el servicio técnico. ¿Hay algún área en el que esa carencia de efectivos para que funcione bien el servicio es más patente que en otra?
Sí, y le cuento brevemente. Los técnicos de emergencia son lo que se dice una categoría profesional dentro de y compañeros de los médicos y de los DUES que atienden a lo que se dice a la población de Madrid. Mm. Este técnico de emergencia es el que lleva a la ambulancia cuando le toca llevar y es el que ayuda y tanto al médico y al enfermero en sus labores de atención sanitaria. ¿Dónde está la clave? Pues en el operativo, es donde se necesita gente que se monte la ambulancia y atienda a lo que se dice al ciudadano. Tenemos las mejores ambulancias. Tenemos hasta 22 bases distribuidas geográficamente por Madrid que no se completan en las horas nocturnas y en el verano hasta en las diurnas, perfectamente. O sea, no se completan. ¿Qué ocurre? Pues necesitamos medios humanos, necesitamos personal cualificado de las tres categorías y para poder atender al ciudadano. Es donde básicamente es, no en oficinas, no en talleres, es lo que se dice en la distribución del operativo, tanto del operativo de ambulancia que atiende al ciudadano y tanto como lo que se dice en la central de comunicaciones y gestión de recursos que está en Madrid 112.
Bueno, cuando hablamos de servicios tan sensibles de cara al ciudadano como los que tienen que ver con la salud y con la ayuda a las personas en situaciones de emergencias, como es el caso de SAMUR Protección Civil, hombre, yo supongo que se hace todo lo posible antes de tomar una determinación drástica, como puede ser primero esos paros parciales y después ya veremos esa huelga indefinida que planea ahí como una amenaza. Supongo que ustedes habrán intentado otras cosas antes. ¿Qué respuesta han recibido del ayuntamiento?
Mire, la última respuesta que hemos recibido fue ayer a las 6 de la tarde. Nos convocó de una manera informal la Dirección General de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid porque había habido una reunión entre lo que se dice la gerente de la ciudad y el área y el concejal del área, el señor Barra.
Sí.
Para que nos transmitió que sí se había llegado a un acuerdo de un plan de empleo, pero no nos dijo más. No cuantificó ni cuánto personal ni cuándo se incorporarían esas personas. Aunque fueran aproximadas, ¿eh? Nosotros simplemente con una aproximación de tipo, mira, básicamente dentro de tanto tiempo, con aproximadamente tanto, pero simplemente se ha quedado ahí en un cierto brindis al sol de la frase de, sí, vamos a poner un plan de empleo en 3 años. Ya, pero ya, cuantifícame cuánto hemos tomado la decisión de mantener los paros parciales, que no van a afectar al ciudadano en ningún momento.
Eso nosotros es importante que usted lo diga porque era lo que iba a preguntar a continuación, porque la gente enseguida se asusta y dice, a ver, ¿qué va a pasar aquí si yo tengo una emergencia y no tengo al SAMUR? ¿Qué hago?
Como claro. se le está atendiendo. O sea, nosotros, los paros parciales, hay unos servicios mínimos del 100%, que es, trabaja toda la plantilla, como todos los días del año. No vamos a faltar a ningún tipo de asistencia y vamos a tardar lo que se puede tardar en cualquier día normal debido al tráfico o debido al volumen de trabajo. Pero no va a afectar bajo ningún concepto al ciudadano de Madrid estos paros parciales.
Entonces, ¿en qué se van a sustanciar esos paros?
Los paros parciales se sustancian en que las unidades, cuando en esos periodos de tiempo de paros parciales, van a estar identificadas como una unidad en servicios mínimos, para que la población de Madrid tenga su conocimiento de que estamos haciendo unos paros parciales. Pero lo digo, a lo que técnicamente y efectivamente va a sentir el ciudadano es nada, pues en el sentido que le vamos a seguir atendiendo igual, va a haber el mismo número de ambulancias y vamos a seguirle atendiendo con la mayor diligencia que siempre se le ha atendido. En ese sentido.
¿Siguen ustedes abiertos?
Es una parte de la fase, a ver si entiendo. O sea, yo espero que el ayuntamiento, o sea,
a partir de ahí reflexione, ¿no?
Claro, reflexione. Le presuponemos sentido común y si ha logrado llegar a la conclusión, que ya lo habíamos dicho en repetidas ocasiones, de estar por un plan de empleo, que nos lo cuantifique en tanto en efectivos como en tiempo. Sí, yo creo que eso en una semana perfectamente lo puede tener, o sea, no le veo mayor problema, o sea, que puedan decir unas cantidades aproximadas y unos tiempos aproximados, porque somos es tan exigente que no llega el número exacto, pero es una aproximación.
¿En qué caso llegarían ustedes a la huelga indefinida? Es decir, si después de estos paros parciales siguen sin recibir respuesta del ayuntamiento, ¿ahí se plantearían ustedes la huelga indefinida?
Sí, sí, no la plantearíamos, porque el servicio de SAMU Protección Civil es un servicio esencial al madrileño. No podemos quedarnos de brazos cruzados bajo ningún concepto, ¿eh? O ver cómo se hunde un servicio por lo que se dice una negligencia y una irresponsabilidad en lo que se dice en dejar morir una plantilla y no tomar las debidas medidas correctoras, cuando ya hemos dado señales de aviso desde hace ya un año, año y pico. Hemos lanzado las señales de emergencia, la han recibido, en principio la han recibido, pero lo que necesitan es aplicarse y llevar a cabo todas esas buenas voluntades y todas esas buenas planes de empleo que nos proponen, pero sin datos y sin cifras. Creo que datos y plamen cifras.
Bueno, pues a ver si de aquí a mañana eso se sustancia en un plan con datos, con cifras, claro, con una estructura y con unos plazos y con unas fechas, que es lo que están pidiendo ustedes, para un servicio que, repetimos, es esencial para los madrileños y, por lo tanto, es esencial que cuente con el número de efectivos que sean los necesarios, porque estamos hablando de la salud y de la
estamos
emergencia
de,
la
de los
ciudadanos.
No estamos hablando de... No es nada ni baladí, es importantísimo.
Claro, que no es que ustedes quieran ganar más dinero, sino que necesitan más gente para poder atender debidamente a los ciudadanos.
Exacto,
y esto yo creo que ha quedado clarísimo. Así que les deseamos muchísima suerte, señor Redondo. Ojalá consigan ustedes sus objetivos. Se lo digo ya egoístamente, porque eso va a redundar en el beneficio de todos los madrileños. Así que, lo dicho, les deseo mucha suerte. Si mañana... mañana sábado, que es cuando empiezan los paros parciales, bueno, no se ha resuelto esto todavía, bueno, pues que sepan los madrileños, esto es importante decirlo, que ellos no lo van a notar, que ustedes van a tomar esta medida, que se agravará en el caso de que sigan sin atender sus reivindicaciones desde el Ayuntamiento de Madrid, y esperemos que esto se pueda solucionar, como digo, por el bien de ustedes y por el bien de todos los demás.
De todos, en particular de todos.
Señor Redondo, portavoz del CESIF en SAMUR, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado todo esto, porque yo creo que ha tranquilizado a mucha gente. ¿De acuerdo?
Pues gracias a vosotros por escucharnos, ¿de acuerdo?
Un abrazo, hasta siempre.
Venga, un
adiós.
Abrazo, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Sufre artritis, artrosis, osteoporosis, varices, hipertensión, diabetes, incontinencia urinaria? Pues atento, porque su salud es lo más importante. Ejercicios terapéuticos para mayores de 60. Un completo kit terapéutico avalado y supervisado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y pensado para que se realice cómodamente desde su casa. Además, incluye un número de teléfono donde le atenderán siempre que lo necesite. En el kit, usted encontrará una completa guía con las demostraciones de los ejercicios indicados para cada patología, además de todos los aparatos necesarios para su correcta realización y la tarjeta para sus consultas telefónicas gratuitas. El kit lo distribuye la tienda en casa con un descuento de lanzamiento del 50%. Consígalo llamando al teléfono 902-400-436. Porque su salud es lo más importante, fíese solo de productos avalados por profesionales de la salud. Consiga ahora esta oferta llamando al teléfono 902-400-436.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
En Hoy en Madrid vamos a seguir ocupándonos de cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Fíjense ustedes lo mucho que llevamos hablando estos últimos días del caso Nadia, el caso de esta niña que tiene una enfermedad rara y cuyo padre ha estado recaudando dinero para unas intervenciones médicas que finalmente no se llegaron a realizar. En estos momentos ya saben ustedes que el padre de Nadia está en prisión porque había un riesgo de fuga. Nadia está en estos momentos viviendo con unos familiares y todo esto está teniendo repercusiones que van más allá de ese entorno familiar. Por ejemplo, la Asociación Española de Fundaciones teme que el caso Nadia pueda perjudicar a las entidades, a otras entidades, a otras organizaciones no gubernamentales que sí trabajan con transparencia en esto de recoger fondos para ayudar a los demás. Está con nosotros Silverio Egea, que es director general precisamente de esa asociación, de la Asociación Española de Fundaciones. Señora Gea, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿están notando ustedes algún tipo de respuesta negativa a raíz del caso Nadia?
Bueno, se están notando dos tipos de respuestas. Empiezo por la negativa.
Sí.
¿No? Gente que lo que dice, lo que usted comentaba, ¿no? Que, bueno, pues que bajen las donaciones, ¿no?
Sí.
Y la contraria, curiosamente, de gente que quiere donar más, pero que quiere donar más, y aquí es donde viene la parte positiva, por los cauces que están arbitrados para tal fin y que están totalmente homologados y que son 100% fiables, que están auditados, que, bueno, en definitiva, por un cauce totalmente legal y reglamentario, ¿no?
Uh-huh.
Y sin duda, esas son las organizaciones no gubernamentales. Estamos hablando de que se done, en nuestro caso, evidentemente, a fundaciones, pero también a asociaciones de utilidad pública. Porque aquí es donde radica el tema de este caso, ¿no? Realmente lo que hay es un señor que abre una cuenta a título personal y recauda fondos en una cuenta. Evidentemente, cuando alguien recauda fondos en una cuenta a título personal, no puede, por ejemplo, emitir un certificado de donación, que, por cierto, hace que no pueda tener desgravación fiscal en la declaración de cada uno del IRPF. Por lo tanto, yo creo que esto lo tenemos que aprovechar, esta desgracia y hasta incluso esta mala praxis y hasta incluso totalmente deplorable, y pongamos todos los calificativos que queramos, para intentar hacer ver a la ciudadanía que es muy importante donar, que es clave donar, que los fines de interés general en nuestro país, los fines sociales, los culturales, los medioambientales, los de cooperación al desarrollo, todos los fines de interés social y de interés de todo tipo, dependen de que la sociedad civil se organice y done, ¿no?, que es clave, ¿no?
Uh-huh.
O sea, dicho de otro modo, que esto no sea una excusa para no donar, porque efectivamente ha sido la mala praxis de una familia, de una persona en concreto, que ha utilizado malas artes para recaudar.
Estamos en una época del año donde, hombre, yo creo que todos nos sensibilizamos más con las necesidades ajenas, y es una época muy propicia para donaciones. Hay datos objetivos que así lo dicen. Señora Gea, ¿cómo podemos asegurarnos de que ese dinero que vamos a donar realmente va a ir destinado a la causa a la que se nos dice que se va a destinar?
Pues mire, es muy importante comprobar que la fundación o la asociación de utilidad pública, es que yo nunca diría que se done a un particular, por lo tanto, que sea instituciones. Esto, permítame la expresión, es como dar en la calle. Yo siempre digo que no hay que dar en la calle, sino que hay que intentar reorientar a la persona que está pidiendo en la calle a que vaya a instituciones que saben hacer el tema, ¿no? Que saben hacer el tema. Pues igual, es que esto es un símil, es como dar en la calle cuando estás dando en una cuenta que no conoces, ¿eh? Y como sabes, a veces hasta incluso se han utilizado niños, que este es también el caso, para pedir, aunque realmente había una necesidad por parte de la niña y además dramática, ¿no? Dramática. Por lo tanto, mi primer consejo es donar a lo que está establecido para tal fin, que son las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública, que, por cierto, te tienen que emitir un certificado de donación.
Sin embargo, señora G, en este caso concreto de Nadia, creo que la asociación Nadia Nerea para la esto es muy complicado,
tricotiodistrofia
y enfermedades raras, constaba en el registro de asociaciones de Baleares.
Sí, pero no tenía la utilidad pública, no te puedes dar un certificado de donación. Pero luego, evidentemente, hay que buscar otros mecanismos, ¿no? Nosotros, como usted decía, estamos impulsando, porque nos parece clave. Yo creo que la sostenibilidad de las organizaciones depende de la transparencia. Podríamos decir que a mayor transparencia, más posibilidad de sostenibilidad de una organización. Como decimos, la transparencia ha venido afortunadamente para quedarse. Pero la transparencia, créame, no es solo que los ciudadanos sepan cómo se utilizan los fondos. O sea, un ciudadano lo que quiere saber, por ejemplo, de una entidad no lucrativa, es quién hay detrás de esa entidad, quién forma su junta directiva o su patronato, qué misión tiene, qué tipo de actividades, de dónde vienen los fondos y a dónde van. Bueno, las preguntas normales que nos hacemos cualquier ciudadano, eso es lo que tiene que responder una ONG para generar la confianza para que haya la donación, ¿no?
Hay que tener, me imagino, especial cuidado en estos tiempos tecnológicos con estas plataformas que aparecen de pronto en Internet, que uno no sabe muy bien quién está detrás, quién la respalda, pero que te aparecen como con su página web, como una plataforma que recoge fondos solidarios. Hay importantísimo saber quién está detrás.
Efectivamente.
Si es realmente una entidad solvente. ¿Existe algún banco de datos donde podamos consultar estas cosas?
Pues afortunadamente en el sector fundacional existe. Y además lo tenemos nosotros. Es un portal de la Asociación Española de Fundaciones. Es un portal que es un buscador de fundaciones. Se llama fundaciones.es. Cualquier ciudadano que quiera donar a una fundación puede teclear el nombre de esa fundación y te va a salir los datos desde dónde está su domicilio social, cuál es su página web, te redirecciona directamente a su página web, bueno, mucha información sobre esto. Pero es en nuestro caso somos Asociación Española de Fundaciones, es solo de fundaciones. Pero luego hay cantidad de asociaciones que conoce todo el mundo que son fiables 100% para recibir donaciones. No solo fiables, sino que hacen una tarea supermeritoria, pero supermeritoria.
Importantísimo, por
y
ejemplo...
Cuando haya duda, y una cosa importante, cuando haya duda, existe la posibilidad de acudir a lo público, que para eso está, para que nos den información. O sea, en nuestro caso, en el caso de las fundaciones, todas las fundaciones tienen lo que es el órgano de control de las fundaciones, que se llama protectorado. Y la información del protectorado, y esto es importante, tiene que ser pública, y es pública para los ciudadanos, por ley. Por lo tanto, cualquier ciudadano que quiera saber algo de una fundación puede acudir a su correspondiente protectorado y pedir información de ella. Como esto a veces era muy complicado, porque en España, pues le diré que hubo un momento en que tanto a nivel autonómico como a nivel estatal había casi 60 o 70 protectorados,
sí.
O sea, estaba muy disperso, por decirlo en lenguaje coloquial, el control de las fundaciones. Ahora, afortunadamente, hay un protectorado a nivel nacional que unifica todos los ministerios y estamos intentando que se coordine constantemente también con los protectorados a nivel autonómico, ¿no?
Uh-huh.
En la medida en que este engranaje que se ha cambiado este mismo año funciona mejor, no solo ganamos en la transparencia, que esto es importante, evidentemente, pero hasta incluso en la gestión, porque lo que hacemos es que sea mucho más fácil ciertas cosas de información entre las propias fundaciones. Les pondré un ejemplo de lo que intento decir. Cuando uno quiere hacer una empresa, hay un registro mercantil y tú vas y pides el nombre. Si no está acogido, pues te lo dan directamente y tú puedes constituir una empresa con ese nombre que ya has reservado. Sin embargo, para reservar el nombre de una fundación, como hay protectorado a nivel autonómico y a nivel nacional y sus registros correspondientes a nivel autonómico y a nivel nacional, pues casi es complicadísimo porque tienes que esperar a que te contesten todos, ¿no? Entonces esto ya se va. Por lo tanto, es un tema de gestión, pero también, como decía, importante de transparencia, ¿no?
Bueno, hay una cuestión que nos tiene que hacer sospechar rápidamente y que ha ocurrido en este caso de la niña Nadia, y es cuando nos encontramos con una asociación, con una fundación, con una empresa que recoge fondos y no tiene un número de CIF. Esto está clarísimo ya, ¿no? Que es el caso de esta asociación de Nadia, que sí estaba registrada la asociación como tal, pero no tenía un número de CIF. Por lo tanto, ahí ya tenemos que empezar a sospechar y a partir de ahí, hombre, pues informarse todo lo más posible. Porque este caso, de cualquier manera, señora Gea, yo creo que hay que tranquilizar a la gente. Este no es un caso frecuente, ¿no?
No, todo lo contrario. Pero fíjese, nos duele muchísimo.
Claro.
Porque hay muchísimas asociaciones de utilidad pública y fundaciones que están trabajando, como decía antes, muy meritoriamente. Piense una cosa, la ONG jurídicamente no existe, esto es algo que la gente no conoce mucho, ¿no? La ONG jurídicamente no existe, existen asociaciones o fundaciones. Bueno, dicho de otro modo, el conjunto de la ONG son las asociaciones más las fundaciones del país. ¿Por qué explico esto? Porque cuando les pregunta a los ciudadanos que cuál es su nivel de confianza en la institución ONG, por lo tanto asociación-fundación, es muy alto, es muy alto. Por eso nos duele más cuando, insisto, y no estamos hablando de un tema de asociación de utilidad pública aquí, es un tema más de la iniciativa de una persona, pero tanto me da, o sea, nos duele igual, es lo que intento decir, porque es como la manzana podrida que nos molesta a las manzanas sanas, por decirlo gráficamente, ¿no? Entonces, España es un país donde las entidades no lucrativas, las asociaciones y las fundaciones, pues la verdad es que funcionan bastante bien. donde se están dando pasos gigantescos afortunadamente sobre la transparencia, también de medición de impacto, o sea, demostrarle a los ciudadanos para qué vale su dinero y qué transforma su dinero, también a la financiación pública o a las empresas. Las empresas en España se comprometen con las ONG, porque fíjese, la financiación de las fundaciones proviene del capital, o sea, del patrimonio afecto a un fin,
sí,
pero también de donaciones de empresas y de particulares,
claro,
también de venta de bienes y servicios en el mercado, pero las empresas mantienen también la actividad de la fundación y también los ciudadanos. Pero cualquier donante, ya sea administración pública, ya sea ciudadano, ya sea empresa, lo que quiere son dos cosas fundamentales: saber que su dinero llega, evidentemente, por lo tanto ahí está la transparencia, pero también saber qué transforma, qué logra arreglar, qué logra corregir, qué logra transformar con su dinero. Y afortunadamente en eso están todas las entidades no lucrativas impulsando fuertemente, ¿no? O sea, que...
Bueno, importantísimo, por lo tanto, saber a quién estamos dando nuestro dinero, no dejar de darlo si tenemos esa intención, pero saber a quién se lo estamos dando. Nos podemos informar perfectamente y debemos hacerlo, además, cada vez que estemos pensando en destinar parte de ese dinero que tenemos, y que mucha gente se quita de sus cosas para darlo a los demás.
Efectivamente, eso
en
lo
un
que
ejercicio
tiene valor,
de solidaridad importantísimo, que además en estas fechas, bueno, se incrementa año tras año. Ya saben ustedes, primero, saber si tiene un CIF esa empresa a la que vamos a dar el dinero, o esa organización, o esa asociación. Después, consultar en fundaciones.es. Y en último caso, oigan, que ahí está la Asociación Española de Fundaciones, dirigida por Silverio Agea, que además de en esto sabe un poquito, porque ha sido usted secretario general de Cáritas España durante un montón de tiempo.
Sí, quiero decir, bueno, que de esto etapa ya hace bastante tiempo. Sí,
sí, pero usted, en esto tiene usted una cierta práctica.
Sí, sí, estamos... sí, que la tengo, afortunadamente, sí. Y desde aquí quiero aprovechar que, como decía, las fechas son muy propicias para ello. Yo siempre he dicho que Navidad y este tipo de sensibilidad para donante debería ser todo el año.
Sí, es verdad.
Todo el año, es verdad, pero es verdad que esta fecha la gente pues es más propicia a donar. De verdad, que la gente tenga confianza en las entidades no lucrativas, que en España son de las mejores de toda Europa. Piense, por ejemplo, nosotros, la Asociación Española de Fundaciones, es la segunda entidad en número de fundaciones de Europa, solo superada por la Alemania. O sea, quiero decir que el movimiento de las asociaciones de utilidad pública y de las propias fundaciones en España es bastante fuerte, fiable, creíble, y que desafortunadamente, y lo hemos visto con la crisis más, pues las necesidades son crecientes y que no sea una excusa situaciones como estas para dejar de donar, que sea una excusa para que busquemos el cauce más adecuado, cada uno el que mejor le encaje. Hay entidades de todo tipo, para todos los fines, de con su misión, bueno, algunas que tienen inspiración cristiana, otros que tienen inspiración de otro tipo de religiones, otros que trabajan desde la empresa, otros que trabajan por la cultura, por la educación. Es tan variado que hay una oferta para que cada uno se sienta cómodo en donar en aquel fin, en aquella entidad que estime oportuna. Y la web, hay que mirar la web. En la web hay mucha información evidentemente de este tipo de entidades.
Y si no la hay, a lo mejor ahí es cuando tenemos que empezar a sospechar.
Exacto.
Don Silverio Agea, director general de la Asociación Española de Fundaciones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nos quedamos con ese mensaje, que el caso Nadia no sea un obstáculo para donar, sino que sea un acicate para enterarnos mejor a quién estamos donando nuestro dinero. Un abrazo, muchísimas gracias, y que tenga usted una feliz Navidad.
Igualmente.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Son innumerables los beneficios asociados con el ejercicio terapéutico, y multitud de estudios demuestran que su práctica regular es esencial para disminuir y retrasar los efectos del envejecimiento.
Me regalaron mis hijos el pack. Llevo 2 semanas utilizándolo y ya noto los resultados. No me duelen las manos y ya no tengo esa pesadez en piernas y brazos. Además, duermo muchísimo mejor y gracias a la tarjeta que viene en el pack, les puedo llamar siempre que quiero para consultarles.
Ejercicio terapéutico para mayores de 60. Consígalo en esta oferta exclusiva de la tienda en casa con un 50% de descuento llamando al teléfono 902-400-436.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry.
Bueno, pues vamos a intentar ser felices viajando en el tiempo, porque la máquina del tiempo de eBay llega a Madrid y propone a los ciudadanos realizar un viaje emocional para recordar cómo han sido las Navidades de los últimos 100 años. ¿Qué música sonaba, por ejemplo, en diciembre de 1920? ¿A qué jugaban los niños en la década de los 30? ¿Qué iconos de moda se impusieron en los años 50? Bueno, son preguntas que vamos a intentar responder visitando la exposición de eBay, que está en el número 59 de la calle Hermosilla, y donde ya están Ángel Silgo conduciendo nuestra unidad móvil, y dentro de ella Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y esta máquina del tiempo de eBay ya ha llegado a Madrid. Estamos en el número 59 de la calle Hermosilla para, bueno, demostrar cómo era el pasado en esas Navidades. Se recorren los últimos 100 años. Esta exposición ya ha estado en el centro de París y ahora invita a los ciudadanos a disfrutar de este viaje tan emocional. Cristina Gómez es portavoz de eBay. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo surgió esta idea?
Pues realmente quisimos hacer una experiencia muy única que acercara a los españoles a un viaje que les llevara al pasado, presente y futuro de Navidad a través de artículos icónicos de cada década que se pueden encontrar en eBay.
Y lo que habéis hecho es decorar árboles de diferentes maneras siguiendo la época, ¿no?, que quiere reflejar.
Efectivamente, cada árbol está decorado con artículos que representan la época en concreto que representan, y a sus pies se pueden encontrar esos artículos más populares en ese periodo.
Empezamos con los años 20. Gonzalo García es el diseñador que se ha ocupado, ¿no?, de decorar cada uno de estos árboles. Estamos hablando en esta época de los años felices, fue una de las etapas, ¿no?, de resurgimiento cultural, en la que además la economía siguió creciendo a un ritmo nunca visto, eso sí, hasta la llegada de la Gran Depresión, que todo se paró.
Pues sí, ahí paró todo, pero hasta entonces la verdad es que los años 20 fueron unos años muy divertidos. El año del cabaret, los años del cabaret, me he inspirado pues con plumas blancas de Marabú, un árbol plateado, blanco, con perlas. En fin, me he divertido mucho con este árbol.
Y personajes tan icónicos del mundo de Walt Disney como Mickey Mouse nacen en esta época. Aquí estamos viendo una de sus representaciones y unas zapatillas bueno, que también han llegado hasta nuestros días. Las Converse son de los años 20.
Sí, vemos aquí una cantidad de regalos que parece que son del año 2010 y realmente son originales de los años 20. Tenemos Chanel número 5. Chanel número 5 fue creado en aquella época. y es uno de los perfumes más vendidos hoy en día.
Vamos a pasar a los años 30, Cristina, Gonzalo. Años 30 donde se refleja el glamour de Hollywood, ¿no? En estos años, como decíamos, se extiende la crisis por toda Europa y en España se vivió uno de los periodos más duros de nuestra reciente historia, ¿no? El estallido de esa guerra civil, y resurgen artistas como Picasso, como Miró, y a nivel mundial estamos hablando del nacimiento de grandes películas como la del Mago de Oz, que aquí está representada con estos zapatos de Dorothy, ¿no?
Grandes películas y grandes juegos de mesa como Monopoly y Scrabble, que también son de esos años 30 y que todavía hoy son grandes éxitos en reuniones familiares en Navidad.
Y de esta época también es la tradicional Mariquita Pérez, ¿no?
Sí, una de las primeras muñecas y que seguro que toda la gente que nos escucha recuerda con muchísimo cariño.
Creo además que durante todo el fin de semana estáis abiertos al público, que hacéis una invitación en general, ¿no?, a que vengan a disfrutar las familias para recordar cómo han sido las últimas Navidades.
Sí, la exposición estará abierta de forma gratuita a lo largo del fin de semana para que todas las familias que quieran acudir y que también podrán disfrutar de talleres de manualidades de Navidad y dar su carta a Papá Noel.
Bueno, esta misma tarde vendrá aquí Papá Noel para recibir a todos los niños. El estilo de los años 40 es más clásico y artesanal. Aquí parece algo que nos encanta, una radio, ¿no?, de los años 40 que decoraba y que ayudaba a conocer las noticias a aquellas familias, ¿no?
Pues sí, es una radio con el aspecto de una radio antigua. Es una radio que podías haber visto en la casa de la gente en aquellas épocas, escuchando la radio todos en familia. Y ahora mismo podemos hacer lo mismo.
Podemos escucharla igualmente todos reunidos. Bueno, en torno a este árbol que trata de acercar personajes también de aquella época de los años 40, Blancanieves, Pinocho, el juego del Cluedo, de aquella época es también el Principito, lo que el viento se llevó, todo esto lo vamos a ver a los pies de este árbol que se ha diseñado. Y un clásico que nació en aquella época, Cristina, el Lego. ¿Cuántos niños habrán jugado y cuántos niños siguen jugando, ¿no?, esas construcciones?
Pues es, efectivamente, como dices, en los 30 surgió la marca danesa Lego de bloques de construcción, pero personalmente yo he jugado mucho a Lego en mi infancia y mi sobrino hoy en día sigue jugando, así que parece ser que es un clásico de las fiestas.
Vamos a hablar con el público que está por aquí. Te veo aquí en el árbol de los años 50. ¿Por qué te has detenido aquí? Estás haciendo incluso algunas fotografías.
Ay, me encanta. La verdad que los colores pastel me recuerda a esa Navidad muy americana, muy de Mad Men, muy de papeles pintados, todo súper bonito y súper glamuroso, la Barbie, todo así como en turquesa, me encanta.
Y además es la época del nacimiento de grandes temas clásicos, ¿no?, como la música de Elvis con sus famosos rock and roll o esos cómics de Asterix, ¿no?, Gonzalo, que tanto hemos leído y que nos siguen gustando.
Sí, ahí nació en los 50, yo los leí mucho más tarde, pero sí, efectivamente nos encontramos con Asterix aquí, nos encontramos con Elvis, nos encontramos con Barbie. Unos referentes que están hoy en día, pero que vienen de aquella época.
Cristina, los años 60, nacimiento de movimientos tan interesantes como el hippie, el pop art, la llegada también de Kennedy, ¿no?, a la presidencia de Estados Unidos, la actriz tan icónica como Marilyn Monroe y el juego del Twister, que tantos ratos buenos nos ha hecho pasar en nuestra juventud.
Yo creo que todo el mundo ha jugado al Twister en alguna ocasión y es un juego que efectivamente surgió en los 60, igual que el telesketch, que seguro que animó a muchos futuros artistas a empezar a dibujar formas geométricas.
Este árbol es blanco, con mucho colorido, y a los pies se puede ver un estupendo regalo en forma de disco de los Beatles. Es la llegada de este grupo que, bueno, tantas generaciones bailó y cantó, ¿no?
Sí, es un gran periodo a nivel musical y a nivel cultural, con los años del periodo hippie y el pop art. Entonces, un gran periodo de efervescencia.
Vamos a los años 70. Nos encontramos con unos patines que nos encanta. Quizás es la Navidad más disco, ¿no, Gonzalo?
Pues sí, es la Navidad de mi infancia. Entonces, aquí me quise inspirar en el árbol típico que yo tenía en casa, que era un poco el que tenía todo el mundo, que era el de las luces de colores intermitentes, del espumillón, un árbol muy divertido.
Vamos a los años 80, maravillosos años 80, ¿no? Aquí estás tú detenida, ¿por qué te gusta esta época? ¿Es la que refleja tu infancia o de qué época?
Pues sí, mira, yo recuerdo haber jugado al juego este de Operación y haber tenido el osito este amoroso, que además sale en rosa y era justo el que tenía cuando era pequeña. Y cuando he visto además esto, que no había muchos artículos que no sabía, que eran nuevos de eBay, y he visto hasta el disco de Michael Jackson y bueno, me ha encantado, la verdad.
¿Te ha gustado? Bueno, la revolución de la música en este caso, de la mano de Michael Jackson, los años 80 que se representan a través de la movida en este árbol, con cintas de cassette que están colgadas de sus ramas, con la figura icónica de Naranjito, y vamos a los 90, ¿no? La última Navidad del milenio, podríamos llamarla, con un árbol plateado desde donde cuelgan discos de CD, porque claro, la música también se transformó en aquella época, ¿no?
Sí,
esos soportes, por lo menos.
Es un soporte que en su momento era muy, muy moderno y ahora es vintage. Y esta Navidad, precisamente, es una Navidad muy especial para nosotros, porque esta es la década en la que surgió el comercio electrónico y con ello eBay.
Uh-huh. Y regalos tan estupendos que llegaban en aquella época, como el Game Boy, el Pokémon, que fíjate, lo que ha dado de sí el Pokémon hasta nuestros días, ¿no?
¿Cuántos niños estarán sorprendidos de ver que ahora están encantados con Pokémon Go, pero que tiene ya más de 20 años?
También títulos de culto nacían en aquella época, como Expediente X, es el año del estreno de Titanic, madre mía, lo que ha llovido ya desde entonces.
¿Cuántos Oscars? Justamente aquí tenemos la joya de Titanic, además de la película, para los más curiosos.
Y vamos a ir concluyendo este recorrido en el año 2000, ¿no? Que quizás es decir vosotros la Navidad del neón, porque todos recordamos, ¿no?, ese efecto 2000, todos nos preguntábamos qué va a pasar, se van a apagar los ordenadores, yo lo recuerdo especialmente, ¿no?, que todo el mundo estaba asustado porque pensábamos que íbamos a vivir hasta un gran apagón, ¿no?
Y no pasó nada. Al día siguiente nos levantamos todos tan contentos con la misma resaca. En estas Navidades, si ves el árbol, nos hemos inspirado en los árboles que empiezan a ver en las calles con LEDs. Y los regalos pues son de la década del 2000, la máquina de Nespresso, que está en casi todas las casas, tenemos a Harry Potter, tenemos
unas New Balance,
el
Tamagotchi, ¿no?
Tamagotchi, Hello Kitty.
Tenemos también los primeros portátiles como el iPod y los años 2010, que decís, llega la Navidad sostenible. Y es verdad que damos muchas vueltas, ¿no?, a ser originales en estos de las Navidades y nos encontramos en la actualidad con árboles que han sido creados a partir de materiales reciclados.
Pues en este caso sí, además son botellas de agua vacías. Los oyentes no lo pueden ver, pero tú puedes ver que es un árbol precioso.
Yo he visto muchas ideas que hacen incluso en escuelas, en ayuntamientos, con árboles similares a esta, y la verdad es que la imaginación hay al poder, porque hay que ver lo que se puede conseguir. Y llega la época de los Minions, de los Juegos del Hambre, también de los Juegos de Lego, en este caso con Star Wars, ¿no?
También de smartwatches y de consolas como la Wii. Mm-hmm. Y sin duda, como decía Gonzalo, es un buen ejemplo este árbol tan sostenible, porque en esta década estamos muy concienciados acerca de sostenibilidad, de ser más ecológicos y de dar, sobre todo, segundas oportunidades a artículos que no utilizamos.
Cristina, ¿y queréis que esta experiencia sea completa? Y terminamos con un vídeo de realidad virtual.
Sí, en este vídeo queremos que los visitantes descubran la Navidad del futuro tal y como la imagina eBay, viva una experiencia mágica y, sobre todo, se inspiren para encontrar aquel regalo que es perfecto para ellos.
Bueno, pues decimos que esto ya está abierto desde hoy hasta el domingo en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde, que la entrada es libre, que animáis a las familias a que vengan a visitarlo, a disfrutar, a pasar aquí una mañana, una tarde estupenda. Si pueden traer la carta también para Papá Noel, oye, pues eso que van a llevar por delante, ¿no?
Sí, y además lo que sí me gustaría destacar es que para aquellos que por la razón que sea no estén en Madrid, pueden vivir una experiencia parecida entrando en la página de eBay.es, donde hay una página en la cual podrán encontrar los artículos más icónicos de cada década.
Imagino que además días de muchísimo trabajo, ¿no?, ahora mismo en eBay.
El periodo de Navidad siempre es muy importante para cualquier comercio electrónico, porque hay muchas familias y que tienen que comprar sus regalos de Navidad en esta época. Pero sin duda esperamos que sean capaces de encontrar el regalo perfecto con nosotros.
Pues muchísimas gracias. Una exhibición con un recorrido a través de los juguetes y la decoración más emblemática de estos últimos 100 años.
Muchas gracias, Gloria. Bueno, cosas que pasan en nuestras vidas y en nuestra historia más reciente y que siempre merece la pena recordar. Quedan nada, unos segunditos para que sea las 11 en punto de la mañana. Ya saben que esa hora llega el boletín informativo y que después todavía tenemos por delante dos horitas de Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los portavoces de los grupos de la oposición en la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid han instado hoy al Partido Popular a llevar esta a la justicia después de que el diputado popular Alfonso Serrano haya cuestionado su continuidad por abordar cuestiones que están siendo judicializadas. Serrano ha pedido permiso a la presidenta de la Comisión de Investigación para exponer esta opinión en nombre de su grupo al inicio de la sesión de hoy, en la que va a comparecer el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada. El diputado del El PP se ha referido a la anulación judicial de la Comisión de Investigación sobre la gestión municipal en el Ayuntamiento de Madrid, al considerar que esta no tiene un objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanente.
Es que hagamos una reflexión sobre qué consecuencias podría tener algo similar en la Asamblea de Madrid, dada la resolución judicial de ayer que afectaba a la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid, y que reflexionemos en la comisión si es pertinente o no analizar cuál fue la constitución de esta comisión de investigación y si, como dijo el Partido Popular entonces, hay riesgos de que pudiera anular.